Buenas tardes, esto es Estoy Verde. Yo me llamo Rainer Díaz y hoy comienza septiembre y como siempre estoy acompañado de mi dulce compañera Estefanía. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rainer. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Estoy Verde. No se olviden de seguirnos en Facebook como Radio Estoy Verde y en Twitter como @RadioEstoyVerde. Y disculpen mi voz hoy día, por favor,
Estás un poco
poquito, la gripe me ha... Me he encontrado.
Bueno, hoy tenemos un programa interesante. Vamos a estar con los amigos de Un Minuto con la Ciencia. Y bueno, nos van a contar este proyecto que tienen. Eso va a ser más adelante. Primero vamos a ir, como siempre, con la actualidad. Y vamos entonces con el segmento Kiosco Ambiental.
La República, Expreso, el chino, la primera.
Kiosco Ambiental.
Vendo diario, vendo diario.
Bien, esta vez siempre presentamos a Marito, pero hoy se ha ausentado.
Hoy día no nos está acompañando, pero ya nosotros seremos los que tengamos que decir cada uno de los titulares, pues mi querido Rainer.
Y el tema que estuvo candente la semana pasada fue lo que ocurrió en Loreto y los paros que se dieron a partir del martes, más o menos.
Sobre el lote 192, ¿verdad?
Así es, el Estado había dado una... Había dado por un periodo de 2 años a la empresa Pacific Stratus el uso de los servicios para extraer petróleo de este lote, que es el lote que tiene mayor reservas de petróleo en el Perú. Y bueno, a raíz de eso se han generado en realidad varias protestas. Y bueno, también ha habido un proceso de consulta que las comunidades reclaman no haber sido... totalmente consultados, ¿no?
Claro, y... aparte, o sea, cabe recordarle a toda la gente que no sé si ha estado siguiendo tanto esta noticia, pero el jueves 27 de agosto fue que se cierra supuestamente esta etapa de consulta previa, pero lo que reclaman la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes, Feconaco, y la Federación Indígena Quechua del Pastaza, que es FEDIQUEP, es que para ellos todavía querían seguir con esta etapa de diálogo. Entonces para ellos la decisión fue unilateral. El gobierno la tomó sin tomar en cuenta su posición. Es por eso que se están dando este paro, por eso se están dando estos reclamos, ¿no? Y quienes están apoyando a estas dos federaciones son AIDESEP y ACODECOSPAT, así como algunas organizaciones de la sociedad civil y la Defensa de Derechos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Así es, bueno, lo que ocurrió fue que la FECONACO, tanto la FECONACO como la FEDIQUEP, que son, digamos, las comunidades donde existe mayores volumen de reservas dentro del lote 192, digamos que son las más afectadas porque a ellas les va a afectar, o sea, les va a cambiar más la vida por estos explotación y...
Claro, aparte
que hay en el lote 192. Ellos no llegaron... un acuerdo en realidad con la ministra, disculpa. Y bueno, se cuenta que hay documentos incluso donde dice que se reunieron ese 25 con la ministra, pero como que les cambió la hora 2 veces y luego los recibe a las 7 de la noche y pues les da un plazo de 1 hora solamente para aceptar las condiciones, que encima ellos se sorprenden porque pues había una comunidad más y también una ONG que ellos no conocían, que nunca habían visto en el proceso de consulta. Y bueno, al parecer la ministra ha firmado con estas dos, esta comunidad, la FECONAC me parece que es otra, y también otra ONG que no recuerdo el nombre, pero firmó con estas este acuerdo supuesto, ¿no? Para que ya pasen a la etapa de decisión, ¿no?
Claro, que no es representativo tampoco, y es por eso que también sale la queja. Aparte, cabe recordar, me parece que ya ha habido explotación petrolera en la zona por una gran cantidad de años, que causó una gran contaminación desde Plus Petrol.
Exacto.
Recordando también que Plus Petrol tiene una gran deuda por multas impuestas a la empresa justo por no cumplir con los con el estándar ambiental, ¿no? Entonces, también esta queja es bastante válida, y nuevamente estamos viendo cómo se van dando los conflictos socioambientales y el mal manejo que suele tener el Estado ante estos. No están esperando
Plus Petrol ha tenido la concesión por 20 años, es el lote. El Estado la, digamos, privatizó la explotación más o menos en el 95, me parece. Y bueno, ahora se vencía, como tú dijiste, ¿no? Y en general, Petroperú, que es el que tendría la el uso este desde la exploración hasta la explotación, ¿no?
Claro.
En general, Petroperú ha sido una empresa estatal que no ha tenido, digamos, mucho respaldo del gobierno, en el sentido de que nunca se sabía qué hacer con esta empresa, ¿no? Estatal. Y, o sea, por ejemplo, Petroperú nace el 69, estaba revisando, y inicialmente para lo que sirvió fue para subsidiar combustibles, ¿no? Luego en los 90s, Fujimori, digamos, privatiza solo la explotación, ¿no? Que es, digamos, el proceso más costoso, pero a la vez más rentable, ¿no?
Claro.
Se lo dio a Plus Petrol y bueno, con las ganancias que se obtuvieron de ese tiempo, pues sirvió como una especie de caja chica y, digamos, no se reinvirtió en la empresa, ¿no? Y, por ejemplo, en 2006 también hay una ley que salió por la cual se obligaba a Petroperú, pues, a dos cosas, ¿no? Primero, a salir de las empresas del fomento, del Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado. Digamos, se le sacaba de eso, a pesar de que primero era una empresa estratégica cuando nació, ¿no? Y bueno, también lo que le obligaba era a modernizar sus procesos, como por ejemplo el contenido de azufre en el diésel, que tenía que arreglarlo. Pero para esto no le dio financiamiento tampoco el Estado. Incluso la ley es el 2006 y el reglamento de esa ley es el 2013. O sea, han pasado 7 años, que justo coincide, pues, con esta renovación de la matriz energética por lo de Camisea, ¿no?
Claro.
Entonces el Estado, por eso, siempre ha tenido estas incoherencias. Nunca ha sabido qué hacer con Petroperú. Incluso en este gobierno ya han habido 4 directores de Petroperú, ¿no? Y han habido 4 ministros de energía también, ¿no? Entonces, no hay una política clara para Petroperú, y por eso yo pienso que, o sea,
claro, y aparte lo que se está diciendo también es el hecho de que Petroperú no contaría con los fondos para poder hacer la explotación de este lote, y es por eso que se le da a la empresa privada. Entonces ahí también estamos con algunos problemas, ¿no?
Sí, bueno, el presidente y Cateriano lo dijo también en el Congreso, ¿no? Que no cuentan con la capacidad técnica ni económica. Y justamente porque están concentrados en lo que es la refinería de Talara, que es el gran proyecto de este gobierno. Entonces me parece que no va a tener Petroperú en realidad forma de llevar a cabo la explotación del lote 192, así como exponen, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complejo también el tema, ¿no? Porque
es bastante complejo. Hay que recordar también, bueno, Verónica Mendoza, que también está presentó su precandidatura a la presidencia del 2016, se ha pronunciado fuertemente al respecto. Entonces, bueno, diciendo en realidad que no se está aprendiendo la lección de tía María. Sí, hasta cierto punto es cierto, ¿no? El tratamiento nuevamente de los conflictos socioambientales acá en el Perú no es el mejor. Se espera que llegue al estado de crisis para en realidad ahí tratar,
sí,
de...
El miércoles 2 hay un paro convocado en la ciudad de Loreto, ¿no? Entonces, esperemos que no lleguen mayores, ¿no? Esperemos que se sepa negociar. Y bueno,
¿qué otro?
Vamos, tenemos que ir a un pequeño corte y luego continuamos con esta sección del kiosco ambiental. Vamos.
Elliot.
¿Qué te pasa, Haití?
Elliot.
Estoy pedaleando, Haití. ¿Qué quieres?
Elliot. Haití llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial, acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Déjame llevarte hacia donde voy. Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floren! Escucha Zona PUC.
Una y 18, volvemos con el kiosco ambiental.
Seguimos con Estoy Verde, gente, así que nos vamos con la siguiente noticia. ¿Qué tenemos, mi querido Reiner?
Bueno, la siguiente noticia es la de ayer sábado. Perú anunció el reinicio de las actividades en Tía María, ¿no? Donde estaba el conflicto que al cual se le dio un plazo de 60 días, pero pasó eso y bueno, ahora el presidente Óscar González Rocha ha anunciado que se reinician las actividades.
El proyecto minero Tía María. Y bueno, cabe resaltar que Sauter lo que ha dicho es que va a invertir alrededor de 100 millones de soles en el Valle del Tambo para una campaña de sensibilización, medida ante la cual se han expresado tanto el alcalde distrital de Cocachacra y otros actores, diciendo que en realidad es una medida bastante irresponsable, considerando que estamos pasando... Que no se ha dado un buen diálogo con la población y con los presidentes regionales y con los líderes comunales, ¿no?
Así se ha dicho en un video, además, que está colgado en YouTube. Ha dicho que a partir de hoy va a poner en marcha un plan de socialización que han denominado Reencuentro, con la finalidad de llevar información puerta a puerta y promover nuevas iniciativas a favor de la población del Valle del Tambo. Eso de puerta a puerta me suena... O sea, no le creo.
Está complicado también, recordando que el conflicto de Tía María lleva una gran cantidad de años, ¿no?
Así es, bueno, también señaló que las tres oficinas de su compañía en Islay están abiertas para resolver cualquier consulta, ¿no? Especialmente las que tienen que ver con las observaciones efectuadas por la UNOPS, que es la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas, al primer estudio de impacto ambiental de Tía María. Han habido reacciones también acerca de esto, pues, ¿no? Por ejemplo, Marilú Marroquín, la presidenta de la Junta de Usuarios de Irrigación de Mollendo, Mejía y La Ensenada, ha indicado que la participación de la empresa en el Valle del Tambo causa repudio, rechazo y animadversión entre sus representados. También Marroquín dijo a RPP, pues, que no piense el señor Óscar González Rocha que se han olvidado de lo que ha hecho la minera del 2011 hasta ahora.
Claro, definitivamente, o sea...
Por las muertes que hubo en las protestas de los últimos años.
Exacto, han habido paros, han habido protestas, ha habido una gran cantidad de violencias que no creo que la medida más sensata sea en realidad que por parte de la empresa se dé esta campaña de sensibilización, porque también suena un poco como que vamos a tratar de convencer a la población a que acepten el proyecto, en lugar de entrar de repente desde un espacio un poco más neutral... para crear diálogo primero, que se escuchen ambas partes y luego de ahí ver cuál es la solución, ¿no? ante este gran conflicto. Porque es más complejo, creo, que solo invirtiendo dinero en una campaña de sensibilización.
Claro.
Que me suena un poquito... O sea, ahí no le veo algo...
Bueno, el presidente habló el domingo justo acerca de este tema y bueno, él saludó el plan... de la empresa Zona Perú, de invertir estos 100 millones en obras y acciones para la zona del Tambo, ¿no? Pero también le pido a la compañía de paciencia porque de la noche a la mañana no va a generar un cambio en la población, así dijo, ¿no? Y, bueno, reiteró también que su gobierno no va a defender al sector privado, sino al país. Y, bueno, también señaló que cree que es un proyecto que ha mejorado enormemente a lo que inicialmente fue su presentación.
Claro, igual cabe recordar que toda esta desconfianza por parte de la población con respecto a la inversión de Sauter estaba bastante fundada, ¿no? Ellos en el estudio de impacto ambiental que tuvo Sauter recibió, me parece, en el 2009 alrededor de 136 observaciones. De por sí, estos estudios de impacto ambiental han causado bastante preocupación desde el inicio en el caso de Tía María. considerando también que la explotación minera del Valle del Tambo sería a tajo abierto, lo que tendría un gran impacto en la agricultura en el caso de Arequipa, ¿no?
Así es. Bueno, también que se funden varios años de contaminación, como lo denuncian los mismos ciudadanos de Arequipa.
Claro.
Bueno, pasando a otra noticia, una digamos propuesta polémica del candidato PPK, que ha planteado reducir los ministerios de 19 a 10, ¿no? Y bueno, entre los que podrían estar el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, y el de Cultura también, que según PPK son carteras que han nacido con un bajo presupuesto, ¿no? Quiere reducir de 19 a 10, todavía no sabe cuáles son en total las 10.
De repente va a elegir, ¿no? va a soltar unas cartitas, algo, a la suerte, al azar, a ver qué ministerio se baja.
Así es, esto lo dijo en una conferencia donde presentó también a su equipo económico y un plan que se llama Llegó la hora de crecer, 8 ideas PPK.
Bueno, lo que dice es que lo que se busca es que los sectores estén manejados por profesionales y no por políticos. Entonces cada sector tendría un secretario, que sería el punto más alto de la carrera pública, y es quien dirigiría el sector.
Así es, y también dijo que cada sector debería tener una secretaría y que las secretarías estén coordinadas en no más de unos 10 ministerios. Al estilo un poco estadounidense, me parece, ¿no? La Secretaría de Estado.
Claro.
Y esto. Bueno, el Perú tiene 19 ministerios. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 15. Uh-huh. Y bueno, pero también lo compensa, digamos, con más congresistas, ¿no? Que tiene como 535 entre senadores y diputados, ¿no? O sea, acá en Perú hay 130 nada más.
Claro.
Ese es un tema de representación, en realidad, ¿no?
Sí, y es una situación también bastante distinta, ¿no? Estados Unidos acá con el Perú, incluso desde que se tienen los dos bandos bastante diferenciados, tanto republicanos como demócratas, me parece, cosa que acá en el Perú no tenemos claro ni siquiera qué partido político o a qué tipo de lugar se está dirigiendo cada candidato, ¿no? Un día son de derecha, el otro día son centro derecha, centro izquierda,
como Lourdes, ¿no?
Que ahora se están ahí, se paran paseando por ahí.
Como Lourdes que va con Alan, ahora supuestamente los han vinculado, ¿no?
Sí, no, o sea, nuestros políticos no son los más confiables en este punto, por lo menos. ¿Pero qué piensas? ¿Qué piensas sobre esta reducción de los ministerios? Nuevamente estamos amenazando al Ministerio de Medio Ambiente, una de las medidas más, pero menos sensatas en realidad, que podría tomar este gobierno.
Podría reducir quizás, pero me parece que el Ministerio de Ambiente habría mucha bulla si es que ocurre eso, pues, ¿no? Me parece. Y, o sea, muchos reclamos y, bueno, no sé.
No solo reclamos, sino de por sí, ¿qué haríamos sin un Ministerio del Ambiente si de por sí ahora se tiene que luchar porque se tomen en cuenta los estudios de impacto ambiental, se tienen que luchar porque se tomen en cuenta cosas básicas, pero
claro, y la fiscalización, ¿no? Que se ha descubierto un montón de pasivos ambientales que tienen las empresas extractivas, tanto en todo el Perú, pues,
y aparte,
¿no?
Que hemos visto que este gobierno tiene una vista bastante cortoplacista con respecto a las inversiones que hace, ¿no? Entonces no se están midiendo los impactos a largo plazo, y uno de estos más grandes es los impactos ambientales. Entonces no tiene mucho sentido, en realidad. Ministerio de Cultura también. ¿Viste el post que hizo la de Municipalidad Ribeiro? De Lima, de Ribeiro.
Claro, sí. Luego hicieron un meme con
Vargas Llosa. Lo mataron el día que nació, le cambió. Creo que no necesitamos quitar nuestro Ministerio de Cultura.
Sí, en verdad el Estado está bien pobre de cultura.
Poquito.
Luego hicieron otro meme con Vargas Llosa también, al mismo estilo.
Sí.
Vargas con B grande, Llosa con Y.
No, ya estamos de mal en peor a veces.
¿Quién será el que maneja esa?
¿Quién será ese community manager que permitió que se filtrara ese?
Exacto, o sea, te paso que te equivoques en un texto así, pero que en el gráfico, o sea, más roche todavía.
O sea, te has pasado
lo has pensado, un buen lo has tiempo tenido
en
ahí.
Illustrator y que te...
Así es. Bien, llegamos entonces así al final del kiosco ambiental. Han sido varias noticias: el lote 192, la de Tía María, que se anuncia su reactivación.
PPK. Igual, PPK. Gente, nosotros siempre vamos a estar colgando los links de estas noticias y todas las que estén pasando durante la semana en las redes sociales.
Así es, vamos con un corte.
mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floren! Escucha Zona Puc.
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha. Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
La mejor década.
Me dicen el matador, las embarradas.
Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona Puc.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Puc.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona Puc.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Puc.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona Puc.
Junio 31, volvemos con Radio Estoy Verde. Y bueno, hemos contado ya las noticias en el primer segmento.
Exacto, así que ahora nos vamos con nuestro segmento Agente de Cambio. Agente de Cambio.
Bien, estamos acompañados por los coordinadores del proyecto Un Minuto con la Ciencia. Ellos son Carlos Zamudio, del Instituto de Medicina Tropical, y Rocío de María Inga, también de la Facultad de Ciencias y Filosofía, ambos de la Universidad Cayetano Heredia.
Bienvenidos, buenas tardes, gracias por venir. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas
muchas
tardes, gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.
Cuéntenos primero, pues, ¿no? ¿De qué trata este proyecto interesante, Un Minuto con la Ciencia?
Bueno, este proyecto es una respuesta a la convocatoria que hizo Innovate Perú para tratar de buscar la popularización de la ciencia en el país. Lo que nosotros tratamos de hacer fue hacer un proyecto que permita reproducir los resultados o dar difusión de los resultados más importantes de la ciencia en el país. Usualmente cuando uno lee en noticias o cuando uno ve en un noticiero o en el periódico sobre noticias de invenciones o de investigación, lo normal es que uno vea rebotes de prensa de otros países. Hay muy poca producción local sobre invención y sobre ciencia del país. Claro que hay algunas iniciativas aisladas en algunas radios, en algunos medios de comunicación, pero lo que queríamos era tratar de generar esta información y generar esta información sobre investigaciones que se hacen en el Perú, que responden a problemas de peruanos y que por lo tanto los mismos peruanos podrían tener mucho más interés que leer resultados de investigaciones de otros países.
Claro, además creo que siempre se ha tenido este problema con respecto a cómo se hace llegar la ciencia, más allá de las clases de repente de ciencia de la naturaleza o algo en los colegios, a las personas, un civil común y corriente que de repente no entiende los términos un poco más técnicos, ¿no? O sea, ¿cómo es que se hace ese cambio?
Sí, en realidad muchas de estas de estos temas están publicados en artículos científicos, en revistas científicas. Entonces, el trabajo que se está haciendo en equipo es trasladar esta información que está en lenguaje científico a un lenguaje bastante más sencillo, un lenguaje que sea accesible a todas las personas, digamos, incluso sobre todo a los jóvenes estudiantes, a los escolares, a quienes queremos llegar y queremos incentivar en ellos la posibilidad y el interés en seguir carreras científicas, y de modo dándole ejemplos de peruanos que han estudiado igual que ellos en los colegios aquí en Perú, igual que ellos en las aulas, y han seguido el interés en hacer ciencia, desarrollan ciencia, es una ciencia de calidad, y que están respondiendo nuevamente, como mencionaba Carlos Zamudio, a problemas a nuestro país, de modo que ellos podrían ser en el futuro los futuros científicos de Perú.
Y me parece que también lo hacen a partir de como que pastillas informativas en Radio Comas, creo.
Así es. Sí, estamos trabajando con Radio Comas y Radio Canto Grande. Ellos son los que están apoyándonos en la difusión de estos microprogramas radiales que duran un solo minuto, por eso es que se llama Un Minuto con la Ciencia. Y estos se están pasando a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde. Entonces, de esa manera,
las horas pico, donde también los chicos pueden tener tiempito libre para escucharlo. Así es.
Y no solamente ellos, sino cualquier persona, todas las personas que escuchan radio, que están en el auto, que están en el bus, que están en casa y que escuchan radio, que puedan enterarse de las cosas que se hacen en Perú.
Bueno, creo que tenemos el de hoy día, así que, gente, nos vamos con Un Minuto con la Ciencia.
En los micros o combis, la gente cierra las ventanas porque hace mucho frío y no se quieren resfriar. El resfriado se nos pasa en una semana en la mayoría de los casos, pero cuando no hay ventilación, podemos contagiarnos de enfermedades peligrosas como la tuberculosis, que en los últimos años se ha vuelto resistente a los medicamentos. Detectar tuberculosis toma un tiempo aproximado de 2 meses, pero la bióloga peruana Luz Gaviedes y el grupo de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia desarrollaron un sistema de diagnóstico denominado MODS, que permite detectar las bacterias causantes de la tuberculosis resistente en un lapso de 7 a 10 días. Este gran logro ya ha sido aceptado por la Organización Mundial de la Salud y está siendo utilizado en varios países del mundo. Ahora, si me permiten, voy a abrir la ventana de este micro para que se ventile un poco. Conocer tiene sus ventajas. Visita www.unminutoconlaciencia.com y llévate grandes premios. Un Minuto con la Ciencia llegó gracias a Universidad Peruana Cayetano Heredia, Radio Comas e Innóvate Perú.
Me parece muy bacán, súper rápido y va al punto.
Y bastante, bastante activo, ¿no? Bastante dinámico, como que te llama esa voz. Entonces, ¿tienen uno distinto cada día?
Así es, sí, tenemos un programa distinto, que es un tema, todos los días tenemos diferentes temas y estamos tomando temas de diferentes aspectos, sean de investigaciones biomédicas o en químicas o en las ingenierías o en ambiental, en todo lo que es conservación, en fin, entonces hay muchísima investigación en todas las áreas y estamos justamente escogiendo estos temas que son hechos por peruanos, que son hechos aquí, se desarrolla aquí en Perú, para poder presentarlos de manera muy corta y invitando al que escucha la radio a que pueda ingresar a la página web, donde va a encontrar mayor información, información complementaria, links de interés, y que pueden ellos entonces, digamos, enterarse un poquito más de las cosas que se producen aquí en el Perú.
Y bueno, acá también estábamos viendo que visitaron el colegio El Buen Pastor de los Olivos. No sé si el doctor Carlos nos puede comentar ahora que sí. También no sea tímido, por favor.
No. Tímido. Lo que pasa es que el asunto, como tú decías, que es el audio es bien dinámico, trata de motivar a la gente, y es que nuestro público objetivo es justamente los escolares entre cuarto y quinto de media, que son los que están por decidir una decisión importante de cuál va a ser la carrera que van a tener.
Claro, definitivamente.
y la idea es que ellos se motiven y que sientan un poco el empujoncito de decir, me voy a inclinar sobre una carrera de ciencias, o probablemente digan, quiero ser científico. Entonces, para tratar de promocionar un poco las actividades del Minuto con la Ciencia, hemos hecho algunas campañas en 4 colegios en el Cono Norte, en Comas y
Los Olivos.
Y Los Olivos. Y entonces, ahí hemos jugado con los alumnos, les hemos tratado de mostrar un poco lo que es el programa. Y ya a partir de la próxima semana vamos a tener juegos en línea con participación de los mismos estudiantes, que pueden ser de estos 4 colegios que hemos elegido o de cualquier otro colegio que quiera participar en esta competencia. La idea es que básicamente, si uno revisa el podcast o la noticia que sale todos los días, uno va a tener que responder una pregunta cortita. Y si uno junta todas las preguntas de toda la semana, al final puede
concursar por un premio.
Exacto,
o algo así.
Sí.
Y se ha pensado cuestiones también de becas, facilitación para los alumnos, que eso terminen siendo los premios.
En realidad tenemos, además de los premios, sí, una de las cosas que se han comprometido varios de los investigadores contactados, uh-huh, es recibir a los chicos que están interesados, que ganen, digamos, parte también que ganen el concurso, a recibirlos un día en el laboratorio y que puedan ir y visitar y ver cómo es el laboratorio, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que están investigando en diferentes áreas. Ellos, digamos, podrían escoger a qué laboratorio ir. Entonces, en ese sentido, sí, hay varias otras cosas que estamos pensando hacer.
Ahora, lo importante también de la ciencia, y también como dicen, digamos, se lo dan a chicos de cuarto y quinto, digamos, es divertido estudiar y descubrir incluso cosas que uno no sabía, pero digamos también que, ¿cuál, digamos, a largo plazo estos chicos que pueden elegir es una carrera científica y también aportar a su país, digamos, cuáles son esos cambios que podrían hacer, ¿no? Desde sus carreras o la importancia de la ciencia, por ejemplo, en el avance de la tecnología y, por ejemplo...
Porque hemos visto unos posts bastante interesantes aquí en la página de Un Minuto con la Ciencia de invenciones que no sabíamos. Entonces, no sé si nos pueden contar, por ejemplo, de las más llamativas.
Claro, la idea un poco es tratar de hacer que la gente se interese más por carreras de ciencias. Si uno evalúa, yo creo que eso es la intención final del proyecto de Innovate, que es un proyecto financiado por el gobierno. Pero si uno ve las estadísticas, no tengo los datos exactos en la cabeza, pero más o menos en la mayoría de los países desarrollados, las carreras de ciencias representan más o menos el 60 o 65% de las carreras que elige la población. En el Perú el caso es al revés. Los que eligen carreras de ciencias son más o menos el 40%. Entonces, eso implica que hay una menor motivación para hacer ciencia. Y eso nos impide incluirnos en todo el avance tecnológico que, como ustedes deben saber, en los últimos años en el mundo es con toda la globalización y con todos los desarrollos que hay, la tecnología avanza a pasos agigantados. Y entonces, para crear la competitividad del Estado o del gobierno o del país y que podamos insertarnos en un mundo que es altamente competitivo, tenemos que tener gente que esté al día en la parte científica y tecnológica. Y por otro lado, nosotros estamos acostumbrados a no investigar. Entonces, las implementaciones o los avances tecnológicos son importados de otros países. Entonces, nosotros implementamos cosas que son hechas para otras realidades y que no son realmente las nuestras. Y lo cierto es que acá tenemos capacidad, como han visto en estos audios y en estos textos que hemos hecho en la página web, donde hay experiencias de
peruanos. Y en los videos también.
Exacto, los peruanos exitosos que han tenido ideas sumamente innovadoras.
Pedro Paulet, por ejemplo, ¿no?
Claro, Pedro Paulet es creo que
es nuestro mejor ejemplo, en realidad.
No sé si nos puede contar un poquito de esto.
Sí, en realidad Pedro Paulet lo escogimos como el ícono, digamos, para arrancar el proyecto, porque es justamente considerado el pionero de la cohetería espacial. Y básicamente muy poca gente sabe que, si es que ahora, digamos, es posible hacer los viajes espaciales es por gracias a la investigación que hizo Pedro Paulet, un peruano nacido en Arequipa, que pasó igual los colegios en Arequipa, igual que los que están en el colegio ahora. Y es peruano que ha aportado tantísimo a la humanidad. Por lo tanto, para nosotros es un ejemplo y fue el ícono, digamos, para poder empezar el programa. Y así igual estamos colocando diferentes temas de peruanos científicos que están aportando en diferentes aspectos de la ciencia, ¿sí? Y entonces hoy día, el tema de hoy día de MODS, por ejemplo, este es un gran aporte a la lucha contra la tuberculosis, porque no es que solamente está siendo, digamos, aquí utilizado o se quedó en el laboratorio. En realidad, esta es una técnica, una tecnología que ya se usa en otras partes del mundo y que está realmente revolucionando y va a revolucionar también la forma de hacer diagnóstico, porque se está trabajando todavía en la automatización y hacerlo mucho más fácil y mucho más rápido.
Claro, reduce el tiempo un montón, de 2 meses a 7 días, que decían en el video. Y bueno, también en el tema de la ciencia, otra vez, digamos, pasa por elegir también. ¿Es una carrera técnica que eliges o cómo uno puede, digamos, estar relacionado a la ciencia desde su carrera, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí está, en cada una de las carreras uno tiene que y lo que nosotros siempre decimos cuando a nuestros alumnos es un poco la filosofía de siempre preguntarnos, y esto es absolutamente cierto, tomar todo como un dogma verdadero, creo que no es la función de nosotros como enseñar. Nosotros decimos, enseñamos que esto es lo último que hay, pero quedan todavía algunas dudas, y siempre estar cuestionándose, preguntándose, y aplicar, por supuesto, pues investigación para responder esas preguntas que podemos estar diseñando. Creo que por ahí está los aportes que uno puede hacer en cada campo de la ciencia.
Claro, aparte creo que programas como este, Un Minuto con la Ciencia, y los artículos que he estado leyendo, y los videos, todo, ayudan nuevamente a recordarnos el hecho de que muchos de los límites que nos ponemos, en realidad no son límites verdaderos. Pueden haber sido límites en un tiempo pasado, pero nosotros lo seguimos tomando como que no significa que no es posible hacerlo. Uh-huh. Cosa que a veces suele pasar mucho en el Perú, justo como mencionaba el doctor Carlos, el hecho de que tendemos a creer que no hay innovación peruana, cuando en realidad el mejor tipo de innovación, tenemos grandes científicos acá, grandes innovadores de todas las disciplinas en realidad. Y el mejor es el mismo producto peruano, justo por eso. Siempre hemos tenido problemas de tratar de capacitar gente para que usen cosas que vienen de otros países, que son de otros países, cuando acá una de las riquezas más grandes creo que a veces es incluso la innovación de la mano con la reapreciación también por algunos conocimientos ancestrales, ¿no? Que es una de las riquezas más grandes que podemos tener acá.
Claro. Claro, y la universidad es la institución, la universidad peruana, en realidad, no solamente, o sea, todas las universidades, y ahora con un apoyo mucho mayor del Estado, son los que toman esta iniciativa de juntarse entre ellas o juntarse con las industrias y tratar de buscar investigaciones que puedan aportar innovaciones que puedan reflejar un incremento en el mercado, sería lo ideal, pero que simplemente aporten al conocimiento, y esa es un poco la responsabilidad de la universidad peruana, ¿no? Aportar en el conocimiento de estas algunas tecnologías que pueden ser ancestrales o algunas cosas que pueden ser innovaciones ante problemas reales.
Bueno, entonces saludamos esta iniciativa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de Radio Comas, y no me acuerdo quiénes más estaban en Innovate Perú. Y no sé si es que desean dejar algún mensaje sobre, necesitan apoyo en algo, aparte de difusión, más voluntarios, que los colegios contacten, no sé.
Sí, bueno, invitamos a todos a que entren a la página web, a que entren al Facebook. Allí van a aparecer los los posts, el post del día. Y luego van a aparecer las bases del concurso para que puedan ingresar, para que puedan dejar sus datos y concursar por los premios. Y sobre todo para que puedan hacer difusión entre sus amigos, entre sus contactos, de modo que toda la población en Perú se entere de que sí se hace ciencia aquí en el Perú, es de muy buena calidad y que no es imposible para alguien que quiera seguir la carrera de científico.
Exacto, definitivo. Entonces, gente, con ese mensaje nos despedimos de Un Minuto con la Ciencia. Muchas gracias por acompañarnos y ya los gracias estaremos esperando en una siguiente oportunidad.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Bien, fueron Carlos Amudio y Rosa María. Rocío de María Inga. bien, vamos a la publicidad.
Estoy verde, no me deja salir. No puedo.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a Felafax 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces
comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y veras.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC.
Una y 51, volvemos con el último segmento.
Estoy Verde, gente, igual no se olviden de seguirnos por Facebook en Radio Estoy Verde y por Twitter, @RadioEstoyVerde. ¿Con qué nos vamos, mi querido Reiner?
Con la agenda verde. Bueno, ya estamos en el segmento, en realidad. Vamos, el primer evento es Turismo en Bici, en Santiago Surco y San Borja.
Exacto.
¿Cuándo? El sábado 5 de septiembre a las 9:30 se realizará este evento. La partida va a ser...
Bueno, hay una concentración a las 9 de la mañana en la puerta principal del Parque de la Reserva, que está en el Circuito Mágico del Agua.
No, esa es la llegada.
No, esa es la concentración, pues a las 9 de la mañana. Y parten de ahí, parten a las 9:30 y llegan a las 2 de la tarde nuevamente al Circuito Mágico del Agua. La distancia aproximada es de 25 kilómetros. Y van a pasar por la Plaza de Armas de Surco, por el Pentagonito de San Borja. Y esto está siendo organizado por Ciclo Lima.
A los que no tienen bicicletas van a ver 20 bicicletas y 20 cascos para que puedan ir por los 25 kilómetros y hagan sus ejercicios.
Claro, definitivamente. Siempre recordando, gente, que hay que tomar las precauciones de todas maneras cuando se monte un vehículo no motorizado.
Así es.
¿Cuál es nuestro segundo evento, mi querido Reiner?
El Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg. El cierre de inscripciones es el 30 de septiembre. Y bueno, así que también pueden encontrar información en la página del minam.gob.pe / premio ambiental.
Sí, igual, gente, recuerden que todos los eventos los vamos a estar colgando por Facebook y por Twitter. Bueno, así de ahí es. También tenemos caminatas cerca de Lima. Se están haciendo caminatas por Antioquía, Aspitia, las Lomas de la Chay y Calla Huanca.
Así es, también la charla Planta un árbol en la PUC, que va a ser este jueves cultural al mediodía en el aula A100, en la que es la sala del primer piso del aulario frente al Camino Inca, el nuevo edificio.
Exacto, nuevamente organizado por Clima de Cambios acá en la universidad.
Así es.
Así que creo que esos son todos los eventos que teníamos para hoy día.
Esos son los eventos, vamos a colgarlos también en Twitter y bueno, para que estén enterados.
Exacto. Bueno, mi querido Reinaria, se acabó un programa más. Rapidísimo se nos ha ido. Le mandamos saludos a nuestra querida productora Rosy. También le mandamos saludos a Controles, nuestra querida Jessie, que siempre nos acompaña. A Faba, nuestra coproductora. Y a los que no nos han acompañado hoy día, Marito y José Fernando, pues.
Bien, volvemos la próxima semana, martes a la 1 de la tarde. Y lo dejamos con la programación de Zona PUC.
Exacto. Chau.
Chau.